Páez.
Es una versión hermosa. A mí, Eduardo, me estremece, me conmueve. Tanto como me conmueve el invitado de hoy para nuestro reportaje intenso, porque su historia es un ejemplo en muchos sentidos. Nos tuvo en vilo hace ya casi 12 años, cuando comenzó todo, al país. Es médico obstetra, Jorge Rodríguez Kirchner, argentino. Él recibió un corazón, pero antes de recibir el corazón, pasó por muchos procesos. Creo que nos lo va a contar mejor que nosotros. 21 días en emergencia nacional y todos pendientes. Todos lo seguimos de cerca el caso, nos conmovimos. Él es donante desde los 23 años, es trasplantado, es médico, es paciente y está de ambos lados del escritorio. Hola, Jorge Rodríguez Kirchner, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país.
¿Cómo están, chicos? Saludos a ustedes, al equipo y a la audiencia.
Jorge, vos, más que ninguna otra persona, estuviste muy cerca de la muerte. ¿Qué es la muerte para vos?
Todavía no lo sé. Estuve cerca, pero bueno, supongo que los que saben no pueden contarlo. Pero que estuve realmente cerca, sí. Ahora, si me preguntas si creo que hay algo en el más allá, no lo sé. No lo sé. Si me preguntas, ¿sos un hombre de oración? Y sí, he rezado y rezo porque tengo una formación cristiana. Pero bueno, estuve cerca, sí, estuve cerca.
Yo decía, Jorge, que todo comenzó en realidad el 18 de diciembre de 2008 y yo creo que te salvó el ser médico, justamente.
Sí.
Que te diste cuenta de lo que te estaba sucediendo.
Sí, fue algo extraño. En realidad fue el 12. El 12 de diciembre, 18 me habían derivado a la Favaloro. El 12 de diciembre ya fue. Tenemos un rato para hablar.
Tenemos todo el tiempo del mundo, claro, para vos.
Bueno, ahí vamos. El 12 de diciembre yo había vuelto de trabajar y llegué a casa y estaban mis tres chicos dormidos porque me estaban esperando, pobre, para cenar conmigo, porque se habían quedado dormidos. Entonces me los calcé al hombro y me los subí a las piezas. Bajé y me comí unas empanadas que había por ahí, me tomé un vaso de vino y dije, uy, mañana tengo que seguir, estoy dado vuelta, me voy a tomar algo para dormir y seguir. Dormir y seguir mañana. Me tomé una benzodiazepina, me fui a dormir y siento que mi hija lloraba, mi hija Martina, y dije, bueno, ¿qué le pasa? Fui a verla y le doy a la panza, la reviso, no encontré nada, yo, está tranquila, deben ser unos gasecitos, no te preocupes. Después, probablemente esto se te vaya y te quedas dormida. Y a las 5:45 siento que llora de vuelta. Me levanto, lo voy a ver, de vuelta lo mismo, no encuentro nada, pero digo, bueno, quizás me estoy comiendo una apendicitis, así que lo mejor que puedo hacer es bañarme, prepararme, llevarla al hospital, que la vean los chicos de pediatría y cirugía, y ver realmente qué tiene. Y cuando voy al baño a bañarme, vomito. Cuando vomito, digo, qué raro, vomité. Entonces me tomo el pulso y no me podía encontrar el pulso radial, no lo encontraba, el pulso carotido tampoco. Digo, bueno, ¿esto es una pesadilla o esto y qué? Y agarré mi estetoscopio y me oculté el corazón y tenía una taquicardia irregular tremenda. Y entonces, bueno, despierta a mi mujer y le digo, mira, cambiamos de planes, no solamente hay que llevar a la nena, sino tengo que ir yo a la guardia cuanto antes, porque no sé qué me pasa, no sé si me infarté o qué me pasa, pero no me duele nada. Bueno, entré a la guardia con una arritmia severa, ventricular, hicieron lo posible para estabilizarme, pasé a terapia intensiva, pensaron que podía ser un problema coronario, entonces me llevaron al hospital del Cruce para hacerme una coronariografía. Al momento que paso con la camilla, porque en el hospital de Berazategui eran todos compañeros míos, la gente estaba mirando asombrada y asustada por lo que me había pasado, y veo que estaba mi hija con la gente de pediatría, y pasa la camilla y yo le pregunto a todos qué tenía al final la nena. Y me dijeron, no tenías nada. Bueno, ahí empieza el tema de que mi hija me despertó porque yo seguía durmiendo el sueño de los justos, porque al poco tiempo de entrar al hospital empecé a tener, tenía una arritmia que me paraba en cualquier momento. Bueno, en el hospital de Cruces me hicieron una coronariografía, se descartó que no era un infarto, y los miré a todos y dije, es una miocarditis. ¿Pero cómo va a ser una miocarditis? ¿Cómo sabes? Porque es una miocarditis y yo estoy completamente bien, me había hecho un chequeo de salud para entrar a la planta del ministerio y sabía que estaba todo ok. Bueno, seguía con la arritmia, empecé a hacer paros cardíacos, me reanimaron un montón de veces, en total fueron como 25 paros, muy inestable, tuvieron que poner un balón de contrapulsación para por el shock cardiogénico que tenía, y como era inmanejable, me pasan a la FAO del Oro, me ponen en urgencia nacional, y bueno, en la FAO del Oro estuve 3 días, complicado, con shock cardiogénico, con fiebre, con sepsis, y me vienen a plantear el hecho que no iba a resistir a la espera del trasplante y que me tenían que conectar una bomba centrífuga a una máquina que se llama Berlín, que hacía las funciones cardíacas mientras yo en coma inducido y con ventilación asistida mientras yo esperaba la aparición de mi eventual donante. Bueno, y así fue la historia, ¿no? Obviamente que cuando me dijeron que iba a trasplante me tuve un ataque de pánico, pero pánico real, y dije, bueno, me consiguen un cura porque no sé si de esta vuelvo, porque estaba muy deteriorado para entonces, y bueno, era un poco complicado un sábado a la tarde conseguir un cura, y un domingo a la tarde, y uno de los chicos de la FAO del Oro me dice, yo le voy a resolver ese problema, pero usted vaya tranquilo, le consiguen un pobre curita que estaba a punto del alta, que viene a verme, me confiesa y digo, bueno, ahora estoy tranquilo, ahora me pueden llevar a conectar a la máquina. Bueno, a partir de ahí entré en coma durante 30 días, de lo cual no tengo recuerdos.
Jorge, pero ¿y qué fue lo que te produjo ese cuadro de paros cardíacos?
¿Qué fue lo que produjo eso? Tuve una enfermedad rarísima que se ve en una millón de personas, que se llama miocarditis fulminante de células gigantes, que es una enfermedad autoinmune que te produce destrucción, necrosis de las células cardíacas. Se despierta una reacción autoinmune, como si fuera un lupus, pero dirigida a tu corazón sobre todo. Y bueno, el único tratamiento que tiene es trasplante, porque no hay tratamiento farmacológico que la pueda detener.
Claro.
En general, por lo que sé y por lo que vos has contado alguna vez, esta enfermedad que es tan rara,
sí,
es mortal, generalmente.
Sí, sí,
o sea, vos no te enteraste, morís.
Generalmente, el diagnóstico se hace post-mortem por necropsias.
Sí.
No se hace en vida. Porque a veces es tan violenta que las personas hacen el paro cardíaco, lo hacen en su casa o lo hacen en un centro poco especializado.
Jorge, vos te preguntaste, seguramente que sí, en este tiempo, o apenas el 4 de enero cuando recibiste el trasplante,
sí,
o cuando te fuiste recuperando, ¿por qué a mí?
Sí, en realidad, generalmente un trasplantado, cuando recibe un trasplante, está feliz de mejorar su calidad de vida o salvar su vida. Bueno, yo estaba al revés, estaba a las repudiadas, porque de tener una vida relativamente normal, era un tipo relativamente sano, de la noche a la mañana tengo un cataclismo en mi salud. Y bueno, sí, me llevó tiempo a aceptar eso. El tema de aceptarlo es por qué no a vos, si sos uno más. En la estadística sos uno más. Y bueno, después cargas con eso. Pero bueno, en última instancia mi opción era morir o ser trasplantado. Y ser trasplantado implicó adaptarme a la nueva situación y continuar mi vida lo más normal posible.
Jorge, también fue bastante dura tu convalecencia, ¿verdad?
Sí, fue terrible, porque había hecho tanto trauma, tanto shock, había hecho una especie de polineuritis, o sea, se habían inflamado mis nervios y atrofiado mis músculos. Entonces no tenía movilidad prácticamente. Al despertar apenas podía hacer una pinza con el pulgar y el índice de la mano derecha. Todo lo demás fue rehabilitación para volver a poder sentarme, a poder llevarme una cuchara a la boca, a poder caminar. Fue largo. La rehabilitación neuromuscular y la rehabilitación pulmonar, porque había tenido un montón de complicaciones pulmonares, fue larga, me llevó como 6 meses. Y restablecerme del todo un año y medio.
¿Y qué pasó después de ese año y medio? Cuando ya decís me restablecí del todo.
Sí.
¿Pudiste dejar de tener ese enojo?
Lo acepté. Igual, lo ideal es siempre estar sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, ahora soy inmunosuprimido y COVID mediante estoy guardado, ¿no? Mientras otras personas tienen más libertad, yo no lo puedo tener, pero bueno, me tengo que adaptar a mis circunstancias. Eso es lo que tenés que hacer. Es un proceso de adaptación a tu nueva situación. Pero si me van a preguntar si valió la pena, sí, obvio. Casi 11 años y 4 meses pasados de mi trasplante, claro que valió la pena. Esos 11 años los hice un montón de cosas buenas, productivas, y yo estoy feliz por eso, claro que sí.
A mí me gustaría que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes de todo el país, ¿qué pensabas vos sobre la vida? ¿Cuál era tu filosofía antes de este episodio y qué pensás ahora de la vida?
Mira, yo creo que mucho no cambié. Lo que sí, la experiencia que tuve es como un estrés postraumático importante. Pero en general, no, mis valores siguen siendo lo mismo.
Pero te volviste un poquito más existencialista, ¿crees?
Yo podría ser me defendería como un anarcocristiano. Sí, sigo preceptos cristianos sin reconocer ninguna autoridad eclesiástica, por ejemplo, ¿no? Pero puedo interpretar el dolor y el sufrimiento de las personas. Y me pega duro un problema de salud o un padre que pierde un hijo, esas cosas me emocionan mucho más que antes.
Porque yo, perdóname, yo creo que vos te habrás hecho una misma pregunta 2 veces.
A ver.
Cuando te pasó y cuando salvaste tu vida, ¿por qué a mí?
Ah, sí. Bueno, quizás en la estadística le tocó a otra persona, no se hubiera dado cuenta de lo que pasaba y no tenía chance de sobrevivir, pobre. No sé. El por qué a mí no importa. Es aleatorio. Te puede tocar o no te puede tocar. El tema es aceptarlo luego y continuar con la vida que tenés. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de ser trasplantado. En Emergencia Nacional, en esa época, para un tipo de 100 kilos, grandote, no era tan fácil conseguir un donante.
Claro.
Ahora estamos mejor, porque ahora hay más donaciones que en el año 2009. Pero no era nada fácil, no era ninguna tarea fácil para la gente de Cucay, Bencucay. Se trabajó duro y en la Favaloro hicieron lo imposible para mantenerme con vida hasta recibir el trasplante. Todo ese gran esfuerzo llevó a la posibilidad de que yo pueda sobrevivir y reponerme. Así que, bien, bien.
De hecho, Jorge, vos ya eras, como contábamos en la introducción, donante.
Sí, desde chico. va, chico, de mis 23 años, porque yo había hecho un trámite para mi papá, siempre estuve a favor de eso, de la donación de órganos, sangre, de hecho había sido donante de sangre más de una vez. Y mi papá era discapacitado, fui a hacer un trámite a Ramsay por mi viejo, y justo enfrente está el Incucay. Entonces aproveché y fui, y en aquella época se hacía todo manuscrito, y saqué el carné de donante de órganos. Todavía lo tengo, cuando doy mis charlas lo muestro.
Claro, es la foto que hemos puesto,
claro,
contando,
claro,
que venía.
Cuando doy charla con los chicos en los colegios secundarios, su donación, en realidad es una charla cultura solidaria, donación de sangre, células madre, tejidos y órganos. Lo primero que les hago un pequeño relato de mi historia, y les muestro el carnecito de donante.
Porque vos, perdóname, Jorge, lo que queremos destacar es que te convertiste no solo con el carnet ese que tenés de los 23 años, sino a partir de lo que te sucedió, como dijiste, hace 11 años y 4 meses, en un defensor, en un difusor, en un militante, entre comillas, de la donación de órganos.
Sí, digamos un militante por de cultura solidaria, sí, bueno, dentro de mi reducido, qué sé yo, hábitat, digamos, ¿no? Cada vez que tuve la posibilidad de hablar en un medio, siempre hablé a favor de eso, y después yo creo que hay que trabajar sobre los chicos, por eso doy las charlas en los colegios secundarios. Bueno, ahora no doy nada porque COVID mediante no hay clases, pero sí, eso es importante, aparte cómo se enganchan los pibes con lo que vos le hablás.
Y también, perdóname que te interrumpa, también hay una muy linda historia acerca de una caravana que organizaron pacientes tuyos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en realidad eso fue obra de la desesperación. Sí, se hizo una caravana en Incucay, pero bueno, supongo que habrá, yo era inconsciente de todo eso, fue obra de la desesperación de la gente, de pacientes, amigos y otra gente. Pero bueno, igual, en cierta forma, pedir por alguien, perdón, para que sea trasplantado no va a modificar el destino de esa persona que requiere un trasplante. Sí, visibiliza un problema, ¿sí? Lo mismo que salir a hacer una marcha contra la violencia contra las mujeres no va a cambiar el tema, pero sí va a visibilizar ante la sociedad, pero miren, tenemos este problema, empiecen a pensar algo para que esto mejore, ¿no? Y bueno, quizás para eso pudo haber servido, ¿no? No sirvió para mi caso en particular, pero para eso pudo haber servido, sí.
Jorge, vos sabés que tenemos que ir a las noticias de las 2 de la mañana.
Dale.
Pero, por supuesto, queremos ir conversando con vos en este reportaje intenso.
Bueno.
Porque, además, tu historia y tu mensaje es tan importante en estos tiempos de pandemia que ya también nos va a gustar saber tu visión acerca de cómo pasar los que tenés experiencia en estar aislado y encerrado. Pero elegimos para irnos a las noticias un tema de un grupo musical que entendemos te gusta mucho, los Beatles.
Sí, claro. Bueno,
chicos, están empezando, Jorge.
Dale.
¿Por qué te gustan?
¿Eh?
¿Por qué te gustan?
Primero porque son los mejores. No hay con qué darle. Son los mejores. Evolucionaron de tocar algo primitivo a llegar a los límites de todos los grupos que andan por ahí. Todos copiaron a los Beatles.
Obvio.
Todos. Tenían imaginación en el 67, 68. Yo creo, en el 68, cuando hicieron el disco blanco, los tipos estaban en un mar de creatividad y hicieron unos temas espectaculares para la época. Son irrepetibles. Sí, claro que sí, geniales.
Bueno, te eligió este tema Eduardo, que es músico.
Dale.
Y así que te lo elegimos especialmente y le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con vos, con el doctor Jorge Rodríguez Kirchner, un médico que es un ejemplo en muchas maneras y que además hace, como dijo recién, 11 años y 4 meses conmovió a toda la sociedad argentina con su historia.
I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. Many times I've cried. Anyway, you never know the many ways I've tried. I still lay sleeping by to the long winding road. You left me standing. A long, long time ago.
Estamos cerrando la hora escuchando a The Beatles en Noches Argentinas, The Long and Winding Road.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. La cuarentena se extenderá hasta el 28 de junio, pero será diferenciada según la región del país. En esta etapa, el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba, Chaco, Trelew y algunas ciudades de Río Negro mantendrán la rigurosidad que tienen hasta ahora con algunas habilitaciones comerciales y salidas recreativas. En el resto del país se pasará de aislamiento a distanciamiento social preventivo, con libre circulación y reuniones de hasta 10 personas. Según detalló el presidente Alberto Fernández, esa nueva fase para zonas de bajo riesgo se llevará a cabo con protocolo de distancia de 2 metros. Horacio Rodríguez Larreta dará a conocer hoy los detalles de la nueva etapa de la cuarentena. La ciudad de Buenos Aires habilitará más salidas recreativas para niños y niñas, que pasarán de 1 a 2 días por semana, y los adultos podrán correr, caminar o andar en bicicleta de 20 a 8, no más de 2 personas. También está prevista la reapertura de comercios de indumentaria a nivel barrial y la reanudación de servicios religiosos sin público y por streaming. El jefe de gobierno porteño brindará una conferencia de prensa a las 8 para informar los alcances de las nuevas medidas.
Tránsito.
Por favor, en la ruta 11 hay banco de neblina, baja la velocidad a 60 kilómetros por hora, al igual que en la ruta 88 de Mar del Plata a Quequén, y transitar con luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados 4 décimas, la sensación térmica 6 grados 4 décimas y la humedad 84%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 10 grados 2 décimas y la humedad del 91%.
Informó la Radio Pública. en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Agustín Domper, periodista deportivo. Tengo la suerte y el honor de trabajar en Nacional, la única radio que se escucha en todos los sectores de nuestro hermoso país. La posibilidad de recorrer varios lugares de nuestra querida Argentina me permitió emocionarme al escuchar ese gran parlante que es la radio pública. Muchas veces la única compañera, otras tantas un servicio entre los habitantes de nuestro querido país. Gracias, Nacional.
7 de junio, Día de las y los Periodistas. Nacional saluda a todos en su día.
Soy nacional.
Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.
Estamos escuchando a Gustavo Cerati y Eduardo Crimen, porque resulta que a nuestro invitado de hoy le gusta también Gustavo Cerati, ¿o no?
Jorgito, ¿cómo te mimamos, eh?
Sí, la verdad que sí, no sé de dónde sacan esa información.
Escúchame, y después de todos tus episodios, ¿te miman más en tu familia que antes?
No, creo que no, todo el mundo es igual, toda la vida es... Al principio, obviamente, me tenían que asistir porque estaba medio destruido, pero no, creo que es todo igual. La vida sigue igual, superado el episodio, todo es igual. Lo único que me quedó el mote de Highlander, nada más.
El inmortal.
Claro.
En la familia y entre los amigos, ¿no?
Y sobre todo en la pequeña comunidad médica que yo... De conocidos y colegas, sí.
Ahora, Jorge, ¿qué familia tenés, con Gabriela ahí, que bueno, está abogada? Sí.
Gabriela se tuvo que comer todo eso y ponerse al frente, y bueno, la pasó horrible, y bueno, mis chiquitos también eran muy chicos, muy chiquitos, es más, ellos tenían la fantasía que yo ya estaba muerto. Entonces una vez tuvieron los de la Fabulosa, tuvieron la diferencia de dejarlos pasar cuando yo ya había salido del coma para que me vean, y la madre les instruyó a que ninguno llore delante mío. Entonces pasaron los tres pobrecitos duritos, porque el más chiquito tenía 5, 7 y Sofía tenía 11, y los tres se quedaron ahí mirándome, diciéndome poquitas palabras, y a los tres se le caía la lagrimita por la mejilla, pero ninguno lloró, y se quedaron tranquilos que el padre estaba con vida. Eso fue muy emocionante. El único idiota que lloraba como loco porque se fueron era yo, pero bueno, ellos se la bancaron y eran niños.
¿Y cómo fue que empezaste a dar charlas motivacionales?
Porque el punto era, yo estaba acá, estaba en el hospital de Berazategui haciendo medicina asistencial, estaba a cargo de la sala de obstetricia, teníamos una cierta cantidad de trabajo, y bueno, y ellos, la gente del ministerio me propone, mirá, Jorge, no queremos que hagas medicina asistencial, así que vas a tener que hacer otra cosa. Le digo, bueno, si voy a hacer otra cosa, voy a hacer esto, ¿qué les parece? Sí, queremos que hagas eso. Entonces me pusieron en comisión en Cucaiba, y de Cucaiba, dentro del partido de Berazategui, tuve una charla con nuestro intendente, con el doctor Musi, le conté el proyecto, le pareció bárbaro, y a partir de ahí doy charlas en colegios de Berazategui. Si de algún otro lado me llaman, también voy y doy la charla. A veces no solamente colegios, sino algunas otras instituciones. Y bien, con éxito. Lo vengo haciendo hace casi 10 años.
¿Y seguís atendiendo? No sé, ahora, como contás, creo que no.
No, ahora estoy limitado en lo que hago. Pero sigo haciendo obstetricia. Hago obstetricia de alto riesgo. Yo veo muchas chicas con hipertensión, trombofilia, diabetes. Pues yo me formé en el Fernández, y allá en el Fernández hacíamos todo alto riesgo. Entonces, bueno, eso es mi nicho. Hago de todo, pero generalmente me ven a ver personas que han tenido problemas previamente, y yo las veo en el consultorio y resolvemos sus embarazos en los sanatorios de acá, de Zona Sur.
Yo me quedé con el tema de las charlas, porque me encantaría saber de qué hablas puntualmente en las charlas y qué cosas te preguntan los chicos.
Y generalmente yo les digo a los chicos, miren, yo voy a empezar a hablar, porque son charlas con ¿cómo se llama esto? Con PowerPoint, ¿no? Son todas imágenes, y sobre las imágenes yo voy ilustrando a los chicos. No, les cuento básicamente de qué se trata los trasplantes, qué órganos se pueden donar, qué órganos se pueden trasplantar, qué órganos se pueden trasplantar en vida, o qué tejidos se pueden donar en vida, y qué órganos se pueden trasplantar después de la muerte. Les explico lo que es muerte, les explico lo que es muerte bajo criterios neurológicos, les explico cómo es el proceso de trasplante, y después les cuento por ejemplo que el 30 de mayo es el día del donante por tal motivo, que esto, que aquello. Les voy ilustrando todo respecto de lo que es la problemática de los trasplantes. Y bueno, los pibes al final me hacen las preguntas. Y si alguna de las preguntas no estaba contestada en la clase, la próxima clase yo agrego otro, o agrego la respuesta en la clase. O sea, es una clase plástica que se va modificando según lo que los chicos me preguntan o las dudas que surgen. Y bien.
Jorge, ¿cuáles son las limitaciones? Que también esto es una fantasía, ¿no? Uno puede imaginarlo, pero no lo sabe. Que tiene una persona para vivir como trasplantado, es decir, después del trasplante.
Las limitaciones no son tantas. Lo que tenés que aceptar es que sos inmunosuprimido. Entonces tenés que tener cuidado de cierto tipo de infecciones. Por ejemplo, una infección alimentaria. Por ejemplo, comes algo que no está, que te compraste algo en un lugar que no reúne los requisitos adecuados para de sanidad alimentaria, y te tragaste una diarrea infecciosa, por ejemplo, ¿no? Una pavada, te digo. Y bueno, en estas épocas de COVID tenés que tener mucho cuidado si salís del exterior por el tema de que sos inmunosuprimido. Pero, sin embargo, yo leyendo, no hay mucha bibliografía al respecto, los trasplantados, los que son inmunosuprimidos farmacológicos, no serían en particular personas que padezcan cuadros graves, más graves que el resto de la población. Un poquito más de riesgo de tener formas graves que el resto de la población. Por lo que estuve leyendo, pues también había leído de un artículo de un español que era un tirabombas, que había dicho cualquier cosa, pero aparentemente no habría mucha diferencia. Sin embargo, tenés que cuidarte. Eso es la idea. Mantener el aislamiento social y tomar todas las medidas de higiene, claro, para evitar ese problema. Bueno, te cuento, el mes pasado tuve una neumonía. Neumonía bilateral, estuve internado en el hospital de Brasil y en el hospital del Cruce. Me estudiaron para COVID dos veces, me estudiaron para todo lo que vos se te ocurra y nada, todo dio negativo y de repente un día me sentí mejor, lo miré a todos y digo, me quiero ir a mi casa. Y bueno, seguí el control ambulatorio y me estoy recuperando lo más bien. Pero bueno, que en un momento pensé, uy, me agarró el COVID a mí. Pero bueno, no fue eso, fue otra cosa, habrá sido un adenovirus, una cosa así. Pero bueno, puede pasar. En realidad, hacía 11 años que no tenía neumonía. ¿Entendés?
Claro.
O sea, le puede pasar a cualquiera eso.
Obviamente. Jorge, ¿y todos esos días que vos estuviste conectado a una máquina esperando,
sí,
por el donante, cuántos días fueron?
Conectado a la máquina, 15.
15 días.
Pero después el coma inducido siguió un tiempo más.
Claro. Pero supongamos, en esos 15 días, ¿viste algo de lo que había visto Víctor Sueiro cuando escribía La Luz al final del túnel?
Lo que, digamos, tuve un onirismo muy activo, pero vinculado con situaciones de dolor. Yo una vez leí un libro al respecto de que las personas que están en coma perciben estímulos exteriores y si son dolorosos, tu cerebro los traduce en situaciones de dolor. Bueno, yo tenía onirismo vinculado a fuga, dolor y tortura. Aparte, bueno, yo soy un tipo que tiene mucha historia y te puedo asegurar que tuve, salía de, eran sueños, viste, cuando tenés un mal sueño y vos tratás de despertarte porque querés salir de la pesadilla y cuando te despertaste, digo, ay, por Dios, era un sueño, qué pesadilla. Bueno, yo estaba igual, pero no podía despertarme. Entonces pasaba una pesadilla y me entraba en otra pesadilla y entraba en otra pesadilla. Era algo insoportable. Y realmente, bueno, eso lo entendí después cuando averigüé un poco del tema. Sí tuve, a ver, que busquemos algo tipo Víctor Suero, sí tuve la aparición de yo sobre la habitación de terapia, pero era un sueño esto, ¿no? Todo el médico se rodeó mío y aparece una mujer rubia. Yo al principio pensé que era mi madre, pero no era mi madre. Y se da vuelta y me dice que me quede tranquilo, que ella va a cuidar de mis hijos hasta que yo vuelva. Entonces, ahí me quedé más tranquilo, seguí con mis alucinaciones, con mi onirismo, pero eso fue lo único que me calmó durante todo ese periodo.
Obra
de mi,
¿no?,
cerebro alterado por todo el trauma, pero tal cual. Igual el resto de las cosas era de estar en un campo de concentración, hasta ser torturado en la comisaría, hasta ser violado, era todo, y siempre escapando con mi camisolín, con todas las vías arrancadas, sangrando y escapando, era todo una cosa así. Y de hecho me contaban los enfermeros que yo me arrancaba todas las vías, era insoportable, estaba atado a la camilla, porque era terrible.
Y encima sos grandote.
¿Eh?
Para mí que vos sos grandote, sos cinéfilo. Sí. Así que me imagino que te hiciste muchas películas, distintas escenas de películas que habrán pasado por tu vida.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Se volvían a reproducir, pero conmigo de actor. ¿Entendés? Y bueno, eso fue, bueno, obvio, fueron todos sueños. Pero bueno, eran bastante angustiantes en ese momento. Y seguramente tiene que ver con el percibir el dolor, porque tantas cirugías que tuve, tantas intubaciones, tantas catéteres que me ponían y todo eso, bueno, esos son estímulos dolorosos. que después tu cerebro transforma en esas imágenes o sensaciones.
Yo sé que vos no lo vas a decir por ahí así, pero en algún momento se te puso, sobre todo por cómo se movilizó tu familia, tus sí. amigos, tus colegas, en un como en una categoría de un superhéroe, no Highlander, sino un héroe como nacional, porque saliste adelante.
Sí, después, bueno, yo ahí. Después me enteré de todo eso, yo no tenía idea. En mi casa había 5 bolsas de consorcios de cartas.
Claro, porque yo lo que te quería preguntar, esas cartas eran de amor de la
de
gente.
De todos lados,
¿no?
Sí, de los lugares más recónditos del país y hasta de afuera.
Es que conmocionó tu caso, porque sí. además sos médico. ¿Cómo se va a morir un médico sin un trasplante? Y después pasó el caso Justina.
¿El caso?
Justina.
Ah, bueno.
¿Cómo lo viviste vos?
Y fue pues, terrible, terrible, pero bueno. Justina logró una causa que sus padres llevaron luego a buen puerto y que permitió mejorar la vida de ella y salvar la vida de mucha gente, porque pasamos de 10 donantes, 12 a 20 donantes por millón. Esa nena es un héroe nacional. Ella no pudo ser beneficiada por un trasplante, pero su obra está ahí.
Jorge, vos decías al comienzo de la charla que bueno, no sos un creyente en Dios, sos un...
digamos que soy un buscador de la verdad, un agnóstico. Pero tengo base cristiana, mi vieja era catequista, ¿qué crees?
Claro, mira.
Ya está.
Lo que te quiero preguntar es otra cosa. ¿Vos crees en el destino? ¿Crees que las cosas ya están escritas de antemano?
No. Yo creo que el destino, en parte, te lo haces vos. Pero dependés de lo aleatorio de las cosas, ¿no? O sea, si vos armás tu destino y tenés la mala suerte que un guijarro de un meteorito te pega encima, bueno, eso fue mala suerte. Pero no creo que haya estado escrito que te iba a pasar eso. Eso no lo creo. El destino, realmente, las personas, los países arman su destino. Pueden tener calamidades, pero esos son aleatorios. ¿Sí? Podemos esforzarnos todos, ponernos todas las pilas y sacar el país adelante. Pueden tener la mala suerte de tener un gigantesco terremoto que nos destruye a media Argentina. Bueno, eso fue algo que no podíamos prever. Pero yo creo que no.
Bueno, acabas de dar un ejemplo muy bueno sí. para este momento que estamos viviendo. O sea, uno puede creer que tiene todo y de golpe una pandemia, sos médico, así que
sí.
lo podrás explicar mucho mejor que nosotros. Un virus que no se sabe dónde vino, sí. que no se sabe dónde está.
Es un tema.
Y a mí me parece, Jorge, que tal vez vos nos podrías contar... O sugerir, o a partir de tu enseñanza, transmitir para nosotros y para todos nuestros oyentes que te están escuchando de toda la Argentina, ¿cómo sobrevivir a este momento, ¿no?
No, bueno, yo no sé quién para decir cómo sobrevivir a este momento. Creo que por ahora lo que se puede hacer es lo que dice el gobierno, ¿no? Hay que seguir la cuarentena, seguir el aislamiento. Lo malo que esto va... En las personas que dependen del día a día para vivir, es terrible, ¿no? Las personas que no tienen sueldos fijos, o que no tienen otros ingresos, o no han ahorrado, o no pudieron ahorrar en su vida, es terrible de tolerar. Pero bueno, lo otro sería exponernos a una catástrofe como España o Italia, que ya no es cuestión de necesidad económica, sino de muerte. Y es algo duro, duro. Habrá que esperar, seguramente mejorará todo esto en septiembre.
Bueno, y nadie mejor que vos para hablar de la paciencia, ¿no?
Y hay que tener paciencia, ¿qué va a ser? Y el gobierno tiene que ser asistir a la gente que está en peores condiciones. Hay gente... qué sé yo, un monotributista que trabajaba al día, es duro aguantar esto. y un pequeño comerciante también, ¿no? El hombre de la pizzería, el hombre del pequeño negocio debe estar sumamente complicado, aparte muchos alquilan, pero bueno, hay que tratar de asistir a toda la gente y aguantar esto, porque esto no hay vacuna, no hay ninguna droga que pueda servir. Sí, quizás sirva los anticuerpos de personas que han padecido el coronavirus, como aparentemente está funcionando, transfusiones de plasma con anticuerpos de personas que han tenido coronavirus. Aparentemente ahí la esperanza estaría ahí. Habría que evaluar eso y estudiarlo con más casos. Pero otra cosa no se puede hacer.
No, pero viste que más que nada, más allá de que por supuesto esto está provocando un problema en lo económico y en lo laboral.
Sí.
Mucha gente es como que está perdiendo la paciencia de estar encerrada, visitarle, no tomar recaudos. Y vos has sido una persona que realmente no le pusiste paciencia, le pusiste toda la paciencia y un poco más.
Y sí, bueno, pero no me quedaba otra. Porque si yo decía, quiero salir caminando, irme por ahí, no podía porque no podía caminar. Incluso cuando ya me había recuperado un poco, quise dar una vuelta en auto y no tenía fuerza para destrabar el freno del auto. Entonces, si bien podía maniobrar los pedales y el volante, no podía destrabar con las dos manos, mirá, no tenía nada de fuerza. No podía destrabar una simple traba de freno. Entonces, no me quedaba otra que hacer eso, por las limitaciones físicas que tenía.
Y bueno, pero por eso para mí, si querés como una metáfora, uno ahora en realidad puede querer, pero si uno se quiere cuidar...
Pero no, porque cometer un error y traer de la enfermedad a tu casa y dañar a tu familia o a tus padres ancianos... sería un desastre eso. Hay gente que no entiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Que van a velorios, a casamientos, siguen juntándose, comen asado y toman mate, son irresponsables totales. Igual, mirá, yo creo que cuando empezó el problema, yo no me hubiera conformado con la declaración jurada que el señor viniendo de Europa se iba a quedar 15 días en su casa. Porque yo realmente lo hubiera controlado recientemente en algún lugar, en un hotel, en un hospital, en un retiro espiritual de curas, 15 días que cumplan realmente y testearlos, y una vez que estaba seguro, iban a la casa. Acá hubo gente que tomó ibuprofeno y tafirol, para que no le detecten la fiebre y pasan por los controles.
Una
declaración jurada, ¿qué vale acá? Vale algo. El tipo el otro día estaba con la familia mostrando las fotos, repartiendo los regalos y comiendo asado. Hubo gente con coronavirus positivo que no hizo en su casa
la cuarentena.
La cuarentena. El otro día leí que había dos en una clínica, se rajaban de frente y se fueron a comer una pizza. Un delirio es esto.
Sí, uno se ríe por no llorar.
Y bueno, pero lo que pasa es que, en realidad, acá, libertad, democracia, fantástico, pero hay obligaciones. Y acá la gente se ríe del Código Penal. Porque el Código Penal es chistoso. Vos quizás infectás a 100 personas y mataste a 10 por irresponsable y no va a pasar nada. Entonces eso es grave. Y si bien hubiera sido duro lo que yo te cuento de los que venían de afuera a hacer todo eso, hubiera evitado quizás que tantos inóculos de repente, y hubiera evitado sacar la cuarentena tan temprano. Quizás estaríamos ahora recién en cuarentena, porque no hubiera habido estos casos, pero nadie lo sabía, porque no había forma de testearlo. Entonces yo creo que el gobierno fue prudente e hizo eso en ese momento. No, nos agarró de golpe en un país empobrecido y se pudo hacer lo que se pudo hacer. Y ahora no podés salir hasta estar seguro de que sea seguro salir. Y bueno, habrá que aguantar esto. Después volveremos y hay que definir qué país queremos, un país con buena salud pública, un país con una educación buena y modernizada, otro país,
pero por suerte se hizo mucho, creo yo, en este tiempo, en estos 80 y pico de días,
sí.
Se hizo mucho por la salud pública,
sí.
Y eso va a quedar.
Sí, eso va a quedar, sí.
Porque vos además venís de la educación pública, de hospitales,
sí,
públicos.
Yo nací en un hospital público y me formé en escuelas, colegios y universidades públicas. Y trabajé 17 años de mi vida en hospital público. Y cuando el otro día tuve la neumonía, me fui a un hospital público. Y cuando fui a la Fabloro fue porque en el Hospital del Cruce no hacían trasplantes.
Está buenísimo ser consciente de eso y de saber que este nuevo país está nuevo. Lo que vendrá parte por lo menos con algo que se está arreglando. Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Bueno.
Creemos que es muy importante tu mensaje y más en este momento en donde uno necesita de pequeñas lucecitas de esperanza, ¿no? Y bueno, vos tenés un corazón que anda fenómeno ahora.
Sí, anda bien, sí. Igual, muchas veces los injertos, los trasplantes no son para siempre. En algún momento quizás se plantee un retrasplante, pero es posible el retrasplante. Así que la gente que no tenga miedo del trasplante, porque hay mucha gente que no se anota para ser trasplantado por miedo, el trasplante mejora la calidad de vida y prolonga la vida. Es mucho mejor un trasplante renal estar conectado a un aparato de hemodiálisis cada 48 horas de tu vida, que a la larga te produce enfermedad cardiovascular. Y generalmente no es tan traumático un trasplante. Es un trasplante electivo, vos estás en lista de espera, te llaman, hay un posible donante para usted, haga ayuno, traiga los estudios, venga a internarse. Y a la semana estás en tu casa. Yo tuve un caso especial, en un momento especial, que por X causas costó conseguir un donante, por eso me tuve un deterioro importante. Pero son casos excepcionales, cada tanto pasa una cosa así. Porque a mí, bueno, me toca a mí todo esto.
Pero gracias a la donación de órganos,
yo estoy con vida.
Viví gracias, para contarla, como decía.
Gracias a algo en lo que yo creo, que es en la donación de órganos, que siempre creí y del cual todavía sigo siendo donante, yo tuve la satisfacción de que alguien, una familia, pensó en el prójimo, ese prójimo era yo, y esa familia logró que yo sobreviva. Lo que te da la tranquilidad, bueno, si esa misma noche era al revés, yo era el donante de esa persona, ¿cierto? Y eso te da una paz interior importante. Bueno, hay que ser solidarios y animarse a dar, compartir salud con el prójimo. Lo más, habría que empezar pensando en donar sangre, porque ahora en nuestros hospitales no tienen sangre. Hay que animarse a donar sangre. Y pese a la crisis del COVID, el INCUCAL siguió trasplantando. Se hicieron más de 200 trasplantes desde la cuarentena.
Eso es importantísimo.
Eso es importante. Eso es con todas las dificultades generadas por los cuidados que hay que tener de no transmitir COVID a los trasplantados, el INCUCAI, los institutos de trasplante de las provincias siguieron trabajando a full y se lograron 200 trasplantes de órganos, más de 200, porque esto creo que es al 28 de mayo la cifra que tengo. Así que bueno, pese a la crisis, la vida sigue y bueno, nos recuperaremos de todo esto en algún momento.
Sí. ¿Pero te dicen papá corazón por la calle o no?
No, no, papá corazón no, no, eso no.
Jorge, te agradecemos muchísimo esta conversación. Bueno, fue un lujo tenerte como nuestro invitado para el reportaje intenso.
Espero que haya sido útil para las personas que están en lista de espera, para sus familiares y para las personas que tienen sus dudas respecto de la donación. Aparte, mira, una vez se hizo un trabajo de entrevista a familiares de donantes y no donantes, y a los 5 años de la donación, todos los familiares que habían dicho sí a la donación, porque no se había expresado en su momento la persona, estaban felices y reconfortados de haber hecho lo que hicieron, y les ayudó a elaborar el duelo. Y los que habían dicho que no, la mayor parte estaban arrepentidos de haber dicho que no. Quizás en ese momento no pudieron comprender la importancia del hecho de la donación. Y o sea, donar hace bien, hasta la familia del donante hace bien.
Hace bien, sin duda. Bueno, estás chicos, solidario. Mira, elegimos para despedirte.
Les espero una madrugada larga.
Hasta las 5, estamos en vivo, te puedes quedar escuchando, ¿no? Pero, ¿sabes qué elegimos para despedirte? Creemos que te gusta también. Astor Piazzolla.
Ah, Astor, genio, Astor.
¿Te gusta?
Sí, me encanta.
Gracias.
Todo lo que somos, Marito,
Gracias.
Gracias a vos. Chao, por contarnos tu historia. Un beso gracias. Enorme. Conversábamos, Eduardo, con el doctor Rodríguez Kirchner. Un ejemplo de lo que hay que hacer.